7:43, Fer, el 15, pasado mañana, se cumple el plazo perentorio que dio la justicia a la toma en Presidente Perón, ahí en Guernica, y en esta etapa de tantos dimes y diretes políticos, uno también tiene que hacer el ejercicio de pensar de cómo se hubiera manejado en tiempos de la gobernadora Vidal el problema de la toma de tierra, ¿sí? En especial con gente caída del mapa, como la que habita ahí, ya no hay ni siquiera, para quien no fue, aunque sea mirando la foto ya te das cuenta de esa evidencia suficiente para saber el nivel de pobreza y abandono y la falta de Estado que hubo. Hay algo que es interesante destacar, cuando esto se penalizó, cuando pasó a la justicia penal, rápidamente el gobierno de la provincia de Buenos Aires activó todos los resortes de lo que es el Estado para dar una muestra, incluso hasta ejemplar, hacia futuro de cómo deben de ser tratados este tipo de problemas. Vamos a ver en qué está, estamos a dos días, en realidad un día, porque mañana deberían abandonar el predio. Vamos a charlar con Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. Larroque, Fernando Piana los saluda, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo está la cosa? Porque lo que uno puede leer y lo que uno se va informando habla de un acuerdo en esto de presencialidad y del Estado y demás con un grupo de familias. ¿Se pudo extender esto?
Mira, el acuerdo ha sido firmado por 570 familias. Claro. Yo creo que hoy dentro del predio deben quedar 200 personas. Nosotros teníamos un censo, estamos trabajando hace un mes, ¿no?
Sí.
Ya en el lugar y hace tres semanas te diría que está instalada el dispositivo interministerial y yo estoy yendo todos los días, obviamente. Nosotros partíamos de un censo original que se hizo el 18 y 19 de septiembre que figuraban 1.600 familias y 300 personas adultas. La verdad es que me da toda la sensación de que ese censo estaba inflado, que es una conducta bastante típica, ¿no? Cuando está esta posibilidad de censarse, en general las familias lo que hacen es anotar a varios familiares que incluso no están en la toma para poder ampliar la cantidad de terrenos que ulteriormente podrían adjudicarse si se diera un proceso de ese estilo. Con lo cual, la verdad que después de todo el trabajo que venimos realizando, yo creo que prácticamente el 70-80% de las familias ya han acordado, ya estamos trabajando en las casas. También es importante aclararle a todo el mundo que no es que eran familias que estuvieran en situación de calle, sino que padecen una situación de hacinamiento en su vivienda de origen, porque en general son personas jóvenes con hijos. Y en otros casos también hay problemas en el pago del alquiler, que en los barrios populares, viste que el desalojo se produce de manera automática, porque no hay contratos, no hay en ese sentido mayor institucionalidad. Así que bueno, estamos trabajando en esos dos aspectos y como soluciones de transición y como política de fondo, por supuesto, está el plan de hábitat que anunció el gobernador hace algo así como
A eso iba. Estaría bueno explicar un poco, porque si no queda en un número, otro de los paradigmas que estuvo muy bueno en estos meses, que es no hablar de vivienda, sino de hábitat, de una componenda de educación, servicios, lugar de vivienda.
Totalmente. Sí, a esos efectos y en el medio, si se quiere, de la crisis que se generó a partir de la toma de Guernica y otras tomas que tomaron mucha trascendencia mediática, por supuesto que analizamos el problema con el gobernador y con otros ministros y ministras, y la definición de Axel fue dar una respuesta de fondo, por eso se generó el Plan Integral de Hábitat para los próximos tres años, que plantea la creación de la Unidad Provincial de Tierra y Vivienda, los efectos de centralizar todas las áreas que tienen injerencia en esta materia en el Estado provincial, que están muy dispersas, para dar celeridad y ejecutividad al Estado provincial en estos temas. Y también otra cuestión muy importante, se plantea la generación de 85.000 lotes con servicios, en este caso 3.000 serían para Presidente Perón, que es un distrito muy castigado, que duplicó su población en los últimos 10 años y que tiene números de pobreza y desocupación bastante más altos que la media. Y además, por supuesto, se plantea la construcción de 33.000 casas en la provincia y se crean dos cosas muy importantes, el registro de suelo urbano, que aunque parezca mentira no existía, no, la provincia no sabe hoy qué tierras dispone para dar la respuesta a la problemática habitacional, y el registro de personas con problemas o con dificultades en materia habitacional, que también es otro número que si bien se pondera o se estima, no se conoce de manera clara, y entonces esa brecha se sabe que es grande, pero es muy difusa.
Ministro Larroque, ¿qué tal? Buen día. Fernando Clavero nos saluda. ¿Cómo le va? Desde algunos sectores mediáticos en todo momento se quiso negativizar la toma de tierra y en particular lo de Guernica, diciendo que había negocios inmobiliarios detrás y que intervenían algunos sectores interesados. Tengo entendido que hay algunas denuncias al respecto, ¿no?
Sí, sí. De hecho, a ver, la gente que hoy, los sectores que hoy quedan dentro de la toma, mayoritariamente son las agrupaciones, organizaciones políticas que han politizado por demás la situación, y yo defiendo la política, ¿no? Pero a veces me parece que en algunos casos esas cosas se llevan a un límite bastante irracional sin mirar la necesidad de la gente. Y por otro lado, el otro componente fuerte, te diría el más fuerte que aún queda dentro del predio, que igual estamos trabajando para poder resolverlo en estas horas que nos quedan, tiene que ver con algunos actores que son bastante típicos en el conurbano, que tienen este interés por ahí de vender terrenos y demás. Entonces, hay un interés comercial y eso es difícil a veces de poder desmontarlo por la vía del diálogo. Igualmente nosotros creemos y apostamos a poder resolverlo antes del 15.
Y ministro, ¿iba a ser un problema que se cumplan los plazos judiciales primeros que se habían establecido y que intervenga la policía bonaerense en una situación de precariedad extrema por la cual están atravesando algunas familias?
Y yo creo que la verdad es que se ha hecho un gran trabajo por parte de todas las áreas del gobierno provincial y también por supuesto de los organismos del Estado Nacional que han participado y que han colaborado, y creo que sin ese trabajo la situación hubiera sido mucho más compleja. A esta altura me parece que estamos con un panorama muy muy diferente al que teníamos hace un mes, y resta lo que te decía, por ahí terminar de destrabar alguna situación con las organizaciones políticas y esta expectativa de por ahí se generó en algún sector que en lo que es la marginalidad a veces o las condiciones de pauperización y de complejidad que tiene nuestro conurbano, aparecen este tipo de actores.
Sí, yo me imaginaba, ministro, en ese proceso de intervención que había ordenado la justicia para que intervenga la policía, unos años atrás, en manos del sistema de seguridad, en manos de Patricia Bullrich, lo que pudo haber ocurrido, y bueno, de hecho ocurrió en otras circunstancias, ¿no?
Sí, desde ya, por supuesto que acá desde el primer momento nosotros entendimos que más allá de que el tema está en manos de la justicia penal, hay una dimensión social que es central, y nunca fue nuestro espíritu confrontar o cuestionar una decisión de la justicia, pero sí, y a partir también de las presentaciones que hicimos, y tengo que reconocer que una buena predisposición de parte del juez. Inclusive también hablamos con el fiscal, que era quien tenía o quien tiene las posturas más duras, y pudimos llegar a un entendimiento. Me parece que al día de hoy la respuesta es satisfactoria, pero te repito, quedan unas horas y estoy metido de lleno para poder terminar de resolver la cuestión.
Ojalá se resuelva. Queremos preguntarle, ayer hubo otra marcha de la derecha con consignas variopintas. Más allá de que no es multitudinario, hay una expresión clara desde ese punto de vista y que tiene una amplificación mediática grande, con algunas derivas bastante complejas, como esto de publicar la dirección como punto de encuentro de la propia vicepresidenta de la Nación. ¿Cómo se le responde en este sentido? En una fecha como el 17 de octubre o como el 27 de octubre, recordando los 10 años de la muerte de Néstor Kirchner, ¿cómo se le responde desde el campo popular a este tipo de manifestaciones?
Yo creo que se responde con gestión. Creo que nosotros no tenemos que entrar en una agenda de provocaciones que nos pongan un toma y daca, porque creo que eso es lo que están buscando. Me parece que Macri llegó en su momento a través del odio y de la grieta, y como no tiene una gestión para exhibir, lo que busca permanentemente es reeditar esa polarización en dentro de la sociedad. Entonces no se va a discutir, no se van a discutir hechos concretos o realidades, sino que se trata de poner la política en un contexto emocional, en un contexto de pasiones y fundamentalmente de no tanto de amor sino de odio fundamentalmente, y a partir de eso el expresidente de una gestión pésima, tratar de reagrupar actores y sectores para lo que viene de cara al futuro. Y además me preocupa centralmente que visto y considerando como parecía estar todo encaminado hacia el 2021 con un grado de aceptación muy alto por parte de la sociedad respecto a las políticas del gobierno en general, evidentemente estos sectores entienden que deben enrarecer el clima de cara al proceso electoral, y eso es lo que están haciendo.
¿Usted cree que hay todo un sector que está tratando de debilitar al gobierno nacional?
Sí, por supuesto, eso sin duda. Creo que también tenemos que ser prudentes y no caer en esas provocaciones y no corrernos del eje, de nuestro eje, que tiene que ver con resolver los problemas reales, objetivos que tiene la sociedad, piensen o no piensen como nosotros, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, la responsabilidad de quien gobierna es dar respuesta al conjunto de la ciudadanía, y creo que en ese sentido vamos por buen camino. Uh-huh. Repito, a veces puede dar más o menos bronca, pero tenemos que entender que...
Claro, ministro, pero igual...
Son gestos que son gestos que tienen que ver con la impotencia política que hoy tiene un sector de la oposición.
En particular coincido, el tema es que, por otro lado, también hay un entorpecimiento institucional, por ejemplo, con el funcionamiento del Senado y de Cámara de Diputados, y también hay veces que intentan golpes económicos, como el tema del manejo de la banda cambiaria.
No, por supuesto, es decir... Para que seamos claros, en este contexto, estos sectores, sobre todo Macri, ¿no? Porque verdaderamente es quien comanda y eso lo hace articuladamente con el grupo Clarín, me parece que eso ya quedan pocas dudas, pero cuando nosotros los vemos actuar, si pudieran evitar el proceso electoral del año que viene, lo harían, digamos, no son gente que escatime en recursos respecto a, o que le preocupen mayormente las instituciones. Creo que hemos visto que han forzado en sus 4 años de gobierno las instituciones al límite, y desde la oposición naturalmente no van a cambiar esa actitud.
¿Y usted ve alguna diferencia en una interna dentro de la oposición? Yo ayer lo escuchaba con Joaquín Morales Solá al expresidente Mauricio Macri, y la verdad que, por ejemplo, decía, la ciudad tomó pocas medidas, como de alguna forma enviando una señal, pero criticando a la política que había llevado durante la cuarentena Horacio Rodríguez Larreta.
Mira, creo que sí, que hay diferencias, quizás pueden ser superficiales en la forma de expresarse o de presentarse públicamente, pero lamentablemente me parece que esas diferencias no alcanzan para expresar, para llegar a cuestiones de fondo, y finalmente creo que queda claro que Macri es quien hegemoniza esa fuerza política y lo va a hacer de cara al proceso electoral del 2021.
Ministro Larroque, gracias por estos minutos con la radio pública.
Bueno, gracias a usted.
Que tenga muy buen día. Andrés Larroque es ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. Ahora estamos hablando un poco de las repercusiones de la marcha de ayer y de la posición de la derecha respecto a este gobierno, pero antes estuvimos hablando de un tema muy sensible, como es el vencimiento del plazo judicial para abandonar el predio de Guernica por parte de las familias que están tomando. Esto sería efectivamente el 14 mañana en términos físicos, y en términos judiciales el 15, que es cuando se vence.